Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Vamos a platicar en relación a este tema que pues es vital para que ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones dé a conocer cómo va a interpretar o cómo va a presentar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente decide en relación a que los programas de radio y televisión deben distinguir entre información y opinión o juicios de valor de quien informa ante las audiencias. Este fue un tema que abordamos aquí, pues muy al detalle, la semana pasada. Y le repito que durante la sesión pública del pasado miércoles, la primera sala del máximo tribunal del país confirma el criterio que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto el año pasado en este sentido, tal como lo establecía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión antes de la reforma del 2017. Este asunto derivó de un amparo promovido por algo que se llama Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, que no se entiende bien qué es, en contra de este y otros cambios a dicha ley, por considerarlos regresivos para los derechos de los radioescuchas y televidentes. El proyecto considera que resulta obligatorio para los concesionarios aportar elementos objetivos que hagan identificable esa distinción, pues sólo así se garantiza que los consumidores y audiencias tomen decisiones racionales de consumición o gasto que sean auténticamente acordes a su autonomía. Parece ser que ahora sí ya está vía telefónica el arquitecto Héctor Osuna. Él es expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Arquitecto, espero tener ya buena línea con usted. Muy buen día.
Sí, escucho perfectamente, Oscar Mario. Buen día para todo tu auditorio y a ti.
Bueno, pues lo que manda la Corte habla, arquitecto, de aportar elementos objetivos. Yo quisiera comenzar por ahí. Pues realmente, como sí se pudiese interpretar por quienes pudieran fungir como árbitros para respetar esto que dice la Corte, pues saldrían de esa objetividad porque los criterios de muchas de estas personas, que yo no sé cómo los van a calificar para darles pues la calidad de expertos, pues tendrán que ver con su criterio, y este criterio personal de cada uno o cada una de ellos o ellas, pues necesariamente va a derivar en la subjetividad, no objetividad. En periodismo, como dijera el clásico, se puede ser 100% plural, pero no 100% objetivo. Adelante, arquitecto.
Bueno, sí, claro que sí. El tema tiene que ver con la libertad, y tiene que ver con la objetividad, que pues al alguien emitir una opinión pues difícilmente es subjetivo. Inclusive los jueces tienen un criterio que es, digamos, subjetivo al respecto. Yo creo que este es un tema de fundamental preocupación para los mexicanos, porque todos estamos acostumbrados a escuchar noticias, y que en el tiempo se va aclarando, digamos, la veracidad o no veracidad en favor o en detrimento del medio que lo dio a conocer. Si alguien da una noticia falsa constantemente, pues obtiene en el en el auditorio la sanción, a lo mejor de su desconocimiento o desinterés de volverlo a escuchar. Esa es la competencia que se da en los medios. Y obviamente las opiniones que dan las personas a quien, por ejemplo, hoy me entrevistas a mí, es mi opinión. Eso está perfectamente claro y el auditorio es suficientemente inteligente para eso. Por eso yo creo que la libertad es mucho más importante, la libertad de opinión, la libertad de emitir 20 opiniones diferentes para que la gente no norme su criterio y pueda distinguir entre los diferentes medios cuál es, en dónde está la verdad más cercana a los hechos. Y yo creo que este pronunciamiento va a poner una discusión mucho más allá de los reguladores y mucho más allá de los medios en términos de la libertad que México tiene para poder escuchar lo que desea, y los radiodifusores y televisoras, pues de alguna manera tienen líneas editoriales y tienen características especiales de sus conductores que lo hacen criticable o no. Pero eso es una decisión del auditorio, de la gente, del ciudadano, y yo voy por lo que debe ser más libertad. Este es un debate muy, muy amplio que debe darse alrededor de la resolución de la Corte, y que yo creo, y yo soy de los que pienso que la libertad es más importante. Y con todo eso la gente tiene que aprender a discernir entre lo que son noticias sesgadas, opiniones claras, noticias veraces, verificables en el tiempo sobre todo, y que eso vaya en detrimento o en beneficio del medio que las publica. Yo estoy más por la libertad que por el control.
Pues sí, obviamente. Oiga, mire, ¿cómo se define objetividad, ¿no? Porque ahí claro. La resolución de la Corte habla de esto. La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que sí. Es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo,
al objeto, claro,
con
claro.
Independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o lo considere. Claro. Imagínense quienes buscan ser objetivos para cumplir con este mandato de la Corte, pues van a utilizar, tiene que ser necesariamente su propio criterio, ¿no? Si no, ¿para qué se les contrata?
Claro.
Y van a calificar lo que se escucha en los medios electrónicos en un sentido o en otro. O sea, es ¿cómo lo entiende usted, arquitecto?
Pues el simple hecho de que tú y yo observemos un objeto al mismo sí. tiempo, un objeto físico, me refiero yo, podemos tener dos ángulos distintos de vista y hasta el color puede variar entre lo que tú percibes y yo, depende de la iluminación. Eso, de alguna manera, para mí es objetivo un color, para ti es objetivo otro color. Eso está claro, que la objetividad tiene claro. que ver con una sola persona. Pero ya
sí, si es negro, es negro, si es rojo, es rojo, es azul, azul. Pero en una opinión, exacto. imagínese usted, en una opinión, un editorial, un artículo, pues, ¿cómo le van a hacer?
Exacto, exacto. Es porque tiene demasiadas circunstancias, contextos, los hechos pueden haber sido vistos en persona o no, es una interpretación. Creo que todo lo que tiene que ver con un relato humano tiene que ver con interpretaciones. Entonces es imposible llegar a una objetividad pura, digamos así. Yo por eso creo que dependiendo de quién venga la opinión, va adquiriendo en el tiempo credibilidad del medio o la persona que está opinando. Y en el fondo hay gente a la que no se le cree nada o sabe por de dónde viene su interés. Lo que sí creo que tiene que haber claridad es sobre todo el establecer el que los medios vayan acreditando en el tiempo pues su constante interpretación apegado a los hechos, y la gente uh-huh. va discerniendo entre cuál medio le interesa obtener la información y también de cuál le interesa obtener la opinión, porque la opinión a veces es importante. Yo escucho o leo columnistas y escucho periodistas en función de su opinión, porque me queda claro que yo coincido en su forma de ver las cosas y yo de esa manera obtengo una opinión. También escucho y veo gente que piensa muy distinto a mí para poder obtener un balance al respecto, pero eso es mi responsabilidad, no de los medios ni de los comunicadores.
Sí. Objetivo. El coronavirus afecta al sistema respiratorio, a los pulmones, etcétera, etcétera. Bueno, ok, esa es la verdad en relación a lo que científicamente ha sido comprobado después de 2 años de pandemia, exactamente.
Y en este momento.
Y en este momento. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces. Pues ya no puede uno agregar a este concepto que es la verdad, pues cómo se ha manejado la estrategia de vacunación en otros países, en México, qué sigue. Imagínese, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud todavía tiene bases y el sustento para saber qué sigue de esta variante Omicron, que es la más contagiosa, menos severa que la Delta, pero bueno, pues vamos a tener que limitarnos a lo que sabemos como verdad, independientemente de lo que uno piense individualmente, ¿no? Entonces, pues cualquier opinión de cualquier persona, ni siquiera la vamos a poder dar, porque pues yo no sé cómo se nos va a castigar o a multar, o no sé cómo lo entiende usted, sí. Arquitecto.
Pues así lo entiendo perfectamente, así exactamente como tú lo dices. Yo creo que debiera de ser más la libertad de poder decir las cosas desde el punto de vista objetivo de cada uno de los comunicadores. Y está claro que el medio y la comunicación tienen una interpretación, a lo mejor una información en ese momento a sus manos que pudiera variar en el futuro, pero eso es responsabilidad del auditorio, del auditorio, de discernir entre uno y otro, no de la autoridad de exigir que cada cosa que se dice tenga una aclaración sobre las cosas. Imagínate cómo serían las comunicaciones. Yo no estoy de acuerdo en eso, creo más en la libertad, creo más en el derecho de recibir la información de todos lados, de donde vengan, y yo precisamente darme un criterio propio. Y en función de la veracidad de la información, el medio adquiere prestigio o desprestigio si es que no lo hace.
Eso es lo que deme tres que minutos.
Mucho más amplio.
Sí. Sí. Regreso, deme tres minutos. Estoy con el arquitecto Héctor Osuna. Él es expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Bueno, regresamos a platicar con el arquitecto Héctor Osuna Jaime, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Recuerde que en el 2013 se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y pues nace lo que hoy se conoce como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pero la función es la misma, o las funciones eran y son, o deberían de ser las mismas. Pero bueno, arquitecto, esta sentencia de la Corte que ordena que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica. Oiga, pero llama la atención que esto es a raíz de un amparo de una asociación civil. Y uno se va a la página de esta porquería que se llama Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, pues no se entiende por qué es que deriva este amparo promovido por esta asociación, que desde el punto de vista de la mayoría, pues no tiene una representación que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos. Arquitecto, adelante.
Pues los derechos humanos yo los entendería más como que defendieran la libertad de expresión. Sí. Y la libertad de las personas de poder ver y de escuchar diferentes opiniones, no una sola opinión constante, o eliminar la información por carecer, digamos, de la veracidad en el momento de hacerlo. Limita mucho la labor de comunicación. Yo creo que esto es algo que debe revisarse en términos legales, aunque la Corte haya dicho eso. Ahora es el papel del legislativo y del público en general, de los mexicanos, de poder definir si ese es el país que queremos, el país que limite a los medios en su manera de dar a conocer la información, en que tenga que poner cuidado sobre lo que dice en cada una de las palabras, porque pues en términos generales, de una manera subjetiva, se va a calificar la objetividad, entre comillas, de lo que se está informando. Eso para mí genera muchos, pero muchos problemas en el futuro, lo que yo alcanzo a ver, y creo que eso es algo muy preocupante para los mexicanos. Mira, hasta el propio presidente en sus mañaneras podría tener que estar diciendo cada que opina, y opina mucho, sobre que él no tiene la información clara, pero que está dando su opinión, y no es algo que está dando. Y el labor del presidente en la mañana es de la de informar. Y si va a informar sobre lo que hace el gobierno, pues que se limite nada más a decir lo que está haciendo, no opinar sobre asuntos. Eso sería algo que se aplicaría en todos los sentidos. De tal manera que yo veo esto como algo limitante a la libertad de expresión y en contra de los derechos humanos que supuestamente defiende esta organización.
Oiga, entonces, bueno, están escribiendo al auditorio, los anuncios burdos, mentirosos, de todos los partidos políticos, pues ya no podrían transmitirse, me imagino, ¿no?
Pues cuando menos creo que ahí está muy claro que hay diferentes opiniones. Al entrevistarse, por ejemplo, en el Congreso a personas, van a tener dos puntos de opinión muy distintos, y es válido que tengan la opinión muy distinta, y todo el mundo entiende que es la opinión de cada quien. Y los medios también, tú, Oscar Mario, tienes una opinión, y a lo mejor otro programa a esta misma hora en otro medio tiene una opinión distinta al respecto, y eso es válido, pero es mi derecho de escuchar las dos opiniones. Y para mí está claro que así es, y es innecesario que tengas que decir cada frase que dices o cada noticia que das sobre decir aquí opino yo y esto es lo que me dijeron y esto lo dice fulano de tal y esta es la opinión de no sé quién, porque información objetiva, como lo dijimos anteriormente, es muy difícil poder probar porque hay puntos de vista, hay ángulos desde donde se perciben las cosas, hay circunstancias distintas y esa es la información que se recibe. El ciudadano es el que debe decidir cuál es la que cree, cuál es la que le sirve, cuál es la que quiere escuchar, porque a veces las opiniones también se quieren escuchar unas y otras. No, esa es decisión de cada quien. Entonces yo veo como un retroceso, como una limitante a los derechos humanos que dicen salvaguardar esta sucesión, el que hayan apelado a la Corte, y la Corte pues tendrá que sostener esto, o si no los legisladores tendrán que revisarlo. Para mí está muy claro que es un problema en adelante.
Si es que dice que se violó el principio de progresividad de los derechos humanos porque se elimina su facultad de hacer exigible sobre la esfera jurídica de los concesionarios el derecho de las audiencias consistente en que se distinga entre opiniones e información noticiosa. Ahora, ¿quiénes van a hacer las veces de árbitro o de jueces para saber si se está violando esto que señala la Suprema Corte?
Ese es otro tema, porque a partir de esa resolución, imagínate la cantidad de quejas que pueden venir de la gente que se sienta que dice, oye, aquí dieron una información que no, y que la sanción cuál va a ser, quién la va a aplicar, y si va a tener la capacidad de poder decir en tanto cuántos medios se tienen en el país. Sí. Imagínate, esto no es un tema nada más para los medios nacionales, los medios locales aquí. Aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, en Tijuana, te puedo decir que hay medios totalmente sesgados hacia una opinión política. Por ejemplo, PSN, que por cierto hay todo un tema hoy en Tijuana que está en los medios, que es del exgobernador Jaime Bonilla. Él se dedica nada más a hablar a favor de una corriente de opinión que es la que está en el gobierno local y gobierno nacional actualmente, y es un medio de comunicación. Yo creo que todo el mundo sabe, y si lo quiere escuchar, sabe lo que va a escuchar ahí, y va en su beneficio o en su perjuicio del dueño del medio el hacerlo o no hacerlo, pero pues yo prendo el radio y pongo el que yo quiero, no necesariamente esa estación o la televisión que es de su propiedad. Entonces es un tema también que abarca muchos medios pequeños, locales, regionales, nacionales, y el aplicar un criterio como ese se va a volver casi imposible de hacer. Sanciones, multas, revisiones, juicios, todo el aparato judicial, todo el aparato gubernamental para el control de esa resolución sería materialmente imposible si es que los ciudadanos verdaderamente quieren hacer que la gente diga con objetividad las noticias, y si no lo hace, ¿quién lo va a sancionar? O sea, su aplicabilidad se antoja casi imposible. Por eso creo que la sanción debe venir del público, del auditorio, al escuchar, no escuchar, al creer o no creer lo que escucha en esos medios o lo que lee en los medios impresos, que para el caso es casi lo mismo.
Bueno, como pues han dicho muchos expertos, una decisión que pretende ser progresista, pero censura, pues es regresiva más que progresista, ¿no?
Yo la veo totalmente regresiva, yo la veo preocupante, yo la veo que acota la libertad de los ciudadanos de obtener la información que quiera obtener, porque la libertad de expresión en los medios debe ser totalmente abierta.
Sí, ya que el público decida. Oiga, pues entonces, ¿las redes sociales qué? Ahí sí se puede todo, bueno, y no hay ningún problema.
Bueno, es que ahora hay un debate que en las redes sociales inclusive ya se está cuestionando, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay un debate muy fuerte sobre si se extralimitaron en, por ejemplo, suspenderle la cuenta al expresidente Trump, a todo aquello que crean que no ha sido cierto. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, hubo algunos medios que se llaman, ¿no?, que se llama Zero Hedge, que es básicamente de redes sociales, le sancionaron por sacar una teoría de conspiración en el 19 sobre que si había sido una fuga del virus en el laboratorio de Wuhan. Y resulta ser que ahora ya es una teoría que se está investigando. En aquel tiempo le cancelaron la cuenta por haber insinuado eso. Y ahora ya casi en el tiempo casi se está viendo como una posibilidad real. Ya está agarrando fuerza lo que dijeron en aquel tiempo. Entonces, ¿quién va a aplicar o quién aplicó la supuesta objetividad en aquel tiempo, que es un medio que es Twitter, por ejemplo, de alguna manera sancionó a alguien sin tener pruebas de que estaba diciendo mal, y el tiempo está comprobando, cuando menos, que es una versión investigable que se está buscando, que se está viendo, y eso es lo que los ciudadanos quieren, información de todo tipo para poder formar su propia criterio. Entonces, en redes sociales se está intentando también hacer lo mismo, supuestamente con criterios progresistas, en donde al revés, lo que están haciendo, lo que tú dices, es más bien regresivo, el tratar de suspender o cuentas, el tratar de callar opiniones en función de que, o en pretexto de que no es objetivo, cuando la objetividad es casi imposible de obtener.
Pues sí, ¿y qué pasa con quienes se escudan cobardemente en el anonimato que todavía permiten las redes sociales para difamar o afectar moral y personalmente a una persona?
Claro, esa es otra, ¿no? Que también hay gente que defiende el derecho inclusive de ese tipo de cosas, de decir que el anonimato...
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el arquitecto Héctor Osuna Jaime, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a partir del 2013, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le aprecio mucho su buena disposición para con este espacio, arquitecto, porque le pregunto, a ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como última instancia en el ámbito judicial, en relación a esta sentencia, ¿no cabe ningún medio de impugnación que permitan modificarla o equilibrarla?
Pues mira, siempre se dice que hasta ahí el asunto sobre el amparo en comento, lo que estamos hablando, esa es la última instancia. Sin embargo, yo creo que es un tema de mucha trascendencia que debe ser revisado por los legisladores y por todos los mexicanos, y tratar de abrir los espacios de libertad en los medios de comunicación y no cerrarlos como lo está interpretando la Corte el día de hoy.
Pero entonces, a ver, es cosa juzgada y se acabó. ¿Hay algo que hacer o no se puede hacer absolutamente nada? Porque ahora dicen que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues yo no entiendo bien qué van a contratar, a cuántas personas que alcance para que estén monitoreando, me imagino, ¿no?
Es que 24 horas. De la implementación, sí, claro.
Pues sí, 24 horas los programas de radio y televisión para que, según su criterio, que no puede ser objetivo, necesariamente cae en la subjetividad, pues digan, oye, este cuate violó esta, no recomendación, esta sentencia, esto que dicta la Suprema Corte, o este principio de qué, de progresividad, al opinar así, ¿cuántas personas? Simplemente imagínense, en la capital de la República, competimos 50 programas de opinión todos los días, bueno, de lunes a viernes. Ahora imagínese a nivel nacional, entonces, ¿cómo le van a hacer?
No, cada localidad tiene una competencia pues a escala diferente, pero muy parecida a lo que tiene la Ciudad de México, de tal manera que eso se antoja casi imposible de implementar en tiempo real. Entonces, lo que estamos viendo es que va a suceder, las quejas van a ser, esta noticia que dieron me afecta, entonces como la dieron de una manera no objetiva, yo lo acuso y va a tener que haber una investigación y va a tener que haber un aparato, digamos, de resolución. Casi se antoja imposible de hacer, porque la dinámica de la información, pues imagínate, en este preciso momento que hablamos nosotros y hay, no sé, cuántos medios dando información y noticias en todo el país. Sí. Es muchísima la información que sale, y además redes sociales y programas gubernamentales que tienen también, me imagino, el derecho de ser objetivos. Por ejemplo, el Canal 11 tendría que revisar lo que dice. Muchas cosas que están sucediendo, a mí se me antoja imposible de poder implementar. Por eso creo que la regulación y la sanción debería darse en el auditorio mismo. En el auditorio mismo, en donde cada quien decide a quién escuchar, a quién ver, a quién leer. Esa es mi opinión, por eso lo estoy diciendo, porque creo más en la libertad que en el control de la información.
Pero entonces, la falta o la demanda, ¿qué, por daño moral, cómo y dónde se canaliza, o la van a trasladar al ámbito penal? ¿Cómo va a funcionar eso?
Pues me imagino que han de estar pensando en que habrá sanciones primero, tipo de amonestación, después habrá multas, pero Pues no, hay que esperar a ver qué es lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las instancias que tengan que ver con esto también, porque en gobernación me imagino que también tendrán alguna responsabilidad, vayan a poder establecer si van a poder o no con ese criterio, porque la mera verdad yo lo veo y se antoja que no es algo que vaya a funcionar en beneficio de los mexicanos. Yo lo que apelaría y estaría ahora sí que exigiendo es que los legisladores se metan a fondo del tema para modificar lo que tenga que modificar, si es así, la Constitución, para garantizar la libertad de expresión, que es mucho más valiosa que la demanda de objetividad, aunque tenga claro sustento sobre que todos queremos las cosas objetivas, es casi imposible de alcanzar, como bien lo dijimos hace un momento tú y yo. De tal manera que lo que hay que hacer es que pues se analice a fondo esa resolución que y su aplicabilidad, hay que ver la sentencia completa para ver qué es lo que está diciendo la Corte en la interpretación, pero también en lo que es la interpretación completa de la sanción, para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que pasar a partir de esa sanción. No me queda claro qué es lo que está exigiendo la Corte que exista en los instancias gubernamentales que deban aplicar ese criterio, porque no va a ser fácilmente aplicable.
Oiga, ¿pero a partir de cuándo entra en vigor o cómo?
Pues una sanción, y generalmente tardan en publicarla con todas sus interpretaciones que debe hacerlo, y a partir de eso pues va a haber mucho tiempo, yo calculo meses, años a lo mejor, en el que todo el mundo esté viendo que esa sanción, cómo se va a venir a aplicar en la vida real, en el constante información y ríos de información que surgen en todo el país, con los diferentes medios para poder hacerlo. Se antoja que ese es un debate que apenas inicia, Oscar Mario, y yo creo que debiera de verse con mucha seriedad, porque es fundamental para la convivencia pacífica, democrática y libre de los mexicanos.
Oiga, bueno, ya son muchas preguntas, muchos comentarios. La verdad, dice, estaríamos, bueno, esto lo han dicho ya expertos, ¿no? Además, se puede perfectamente comprobar que estaríamos en cuanto a libertad de expresión o se estaría coartando la libertad de expresión en países pues comunistas, hay muy poquitos todavía, ¿no?, que quedan, pero ahí está Cuba, está Corea del Norte, está Venezuela, ¿no? Pues este triángulo, América Latina, que ya es Cuba, Venezuela, Nicaragua y China, entonces seríamos 1, 2, 3, 4, el quinto país con esta distinción, arquitecto.
Pues sí, es lamentable que a partir de esa sentencia lo que pudieron hacer el gobierno, el ejecutivo, es establecer un criterio de control de la información, si es que lo quieren utilizar como instrumento de control, van a utilizar el pretexto de la Corte para hacerlo, lo cual sería muy lamentable. Estaríamos asemejándonos a lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en diferentes países como en Cuba, etcétera, en donde yo creo que los cubanos, los venezolanos, lo que añoran es básicamente la libertad de expresión y poder escuchar diferentes versiones de un mismo hecho para poder darse un criterio, ahora sí que personal y objetivo, sobre el hecho. Yo creo que no es el camino correcto, no es el camino que yo abogaría para un país como el nuestro, pero esperemos que también el Poder Ejecutivo dé muestras de que no es lo que quiere controlar la información. Si esta organización, hay que ver quién está detrás de ella, tiene alguna conexión con la corriente ideológica, política que está gobernando nuestro país en este momento, pues sería verdaderamente preocupante y lamentable, porque le están dando una herramienta de control que podría ser mal utilizada en perjuicio de la información y la libertad de expresión de todos los mexicanos y a través de los medios, que de por sí en nuestro país traemos un criterio en el que sabemos que hay diferentes opiniones, y es para mí eso es bueno, que haya de todo tipo de opiniones para yo poder tener un objetivo, un criterio propio, nutrido de los diferentes puntos de vista de mucha gente que opina en los medios y que es, protagonista en los medios, como es el caso tuyo, Oscar Mario, de muchos otros compañeros tuyos. Aquí, por ejemplo, en Baja California estamos viviendo una semana muy, muy, muy difícil, en donde asesinaron a un fotoperiodista porque
se dedicaba
al tema del crimen organizado, y a Lourdes Maldonado, una gran amiga y una periodista personalmente en la que yo muchas veces no he coincidido, pero hice una amistad muy cercana a ella, y porque a veces coincidíamos, a veces no, pero es el papel de ella. Y muy lamentable lo que sucedió ayer, la asesinaron a las 7 de la tarde de acá, en donde pues todo el mundo está consternado, los medios están eso, de por sí es peligroso el trabajo, ahora imagínate con un tema de una amenaza de control a lo mejor gubernamental o institucional, de lo que pueden decir o no pueden decir, pues se va a volver un oficio pues muy lamentable y sobre todo riesgoso, pero además controlado, lo cual sería en detrimento de todos nosotros. Lourdes Maldonado era una periodista que conocemos todos aquí desde hace muchísimos años y que apreciamos sus puntos de vista, respetamos siempre lo que se tenía que decir, y ahora ante una circunstancia muy sospechosa se encuentra, pues ahora ya no está entre nosotros, ya todos lamentándonos su muerte, su partida, deseándole a su familia que la resignación más pronta que se pueda, pero pues ese es un tema de la libertad de expresión, un tema de la libertad de comunicación. Lo que sí tiene que la autoridad entender es que tiene que ir sobre los que atentan contra esa libertad, no contener la libertad de expresión. Esa es una visión fundamental para la libertad y para la democracia de nuestro México.
Yo Oiga, y la peor, arquitecto, perdón, ¿sabe cuándo van a dar con estos sicarios o no?
Pues ese es el problema.
No, pues nunca, no, la respuesta es nunca, la respuesta es nunca.
La impunidad está, claro. La impunidad está presente en cada uno de estos crímenes y por eso en México ya hacemos una noticia internacional sobre lo que es el oficio más peligroso en México, que es el del periodismo local, lo cual pues es muy lamentable porque va en perjuicio de todos nosotros.
Oiga, don Héctor, siempre muchas gracias con usted por su disposición. Oiga, entonces, ¿quién tiene la última palabra? Fíjese, por ejemplo, le están diciendo, ¿y cómo saber que esta asociación civil, entre comillas, busca ser contratada para repartir a estos árbitros y cobrar por su servicio? Pues, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no?
Pues no sé, primero que den la cara, que digan cuál es su objetivo, que digan quiénes son, qué es lo que hacen, de dónde obtienen su motivación y fundamentación, porque sí es importante ver que ese amparo se haya movido de esa manera a partir de una organización que, según entiendo, ni tú ni yo sabemos.
Nadie conoce, no, y vea su página, tampoco se entiende en su página lo que hacen. Oiga, pero ¿quién tiene la última palabra, don Héctor? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Su mensaje sería para quién?
Pues para el presidente de la República y para las instituciones de gobierno que tienen que ver con esta responsabilidad de emitir una opinión sobre la aplicabilidad o la iniciativa de modificación para garantizar la libertad de expresión. Yo creo que la última palabra tienen las instituciones que están aludidas con esta interpretación de la Corte, para efecto de decir, a ver, ¿y qué tengo que hacer yo? Y si lo que tengo que hacer yo no estoy de acuerdo y tienen poder de iniciativa, como lo tiene el presidente, someter al Congreso una iniciativa para poder modificarlo y garantizar la libertad de los medios en México. Ellos son los que el gobierno otorga a nombre de los mexicanos, no a nombre de ellos,